Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, montañismo, medio ambiente, naturaleza, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante que la radio UMH os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que posee, recorriendo sus sendas y caminos rurales, escalando sus montañas y sus crestas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque del programa os contaré la última excursión que hemos realizado en el Grupo Cordino y que ha discurrido por la Sierra del Maismo. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández y organiza rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza que se exponen en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, podéis ver todas nuestras actividades en nuestra página web grupocordino.com o bien a través de nuestras páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os comento que todas nuestras excursiones o rutas que realizamos en el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguros de accidentes y responsabilidad civil. Además, del acompañamiento de personal experimentado y cualificado. Después de la ruta senderista, como ya es habitual, continuaremos con las secciones dedicadas a conocimientos y técnicas, al medio ambiente y la biodiversidad, más el bloque de patrimonio y etnografía. Bien, vamos a empezar a hablar con el itinerario que hicimos ayer. En esta última excursión que hemos recorrido la Sierra del Maismo, que en unión de la Sierra del Cid, conforman un paisaje natural protegido, siendo un espacio de los de mayor espectacularidad y belleza de la provincia de Alicante. Y además, es el más extenso de la Comunidad Valenciana, pues tiene 15.842 hectáreas de superficie. Dentro de la orografía alicantina, la Sierra del Maismo forma una auténtica barrera térmica y pluviométrica entre las tierras situadas en su vertiente norte y las más áridas de la vertiente sur, con un clima mediterráneo que es bastante más extremo. La Sierra del Maismo tiene su máxima altitud en la cima del mismo nombre, con 1.296 metros sobre el nivel del mar, y está situada entre los términos municipales de Petrer, Agost, Tibi y Castalla. Es por ello que se trata de una zona con elevados índices de biodiversidad, con unas características orográficas y climáticas muy peculiares, lo que redunda en un paisaje que es de extraordinaria belleza. La flora en las umbrías del Maismo están consideradas como las superficies más importantes de pino carrasco en la provincia alicantina, siendo un auténtico pulmón para la ciudad de Alicante y las zonas adyacentes. Pero aparte de los pinos carrascos, cabe destacar el buen estado de conservación del carrascal, que convive con el lentisco, con la coscoja o la madreselva, así como el contraste con las vertientes de solana, que miran al mar. Estas están más desprovistas de arbolado y con unas características vegetales de acuerdo con la dureza de un clima semiárido. Otra característica en la flora muy importante es la gran presencia de plantas aromáticas en todo el macizo, que transporta el sentido del olfato a una nueva dimensión, llena de frescos aromas como el del romero, la manzanilla, el tomillo, la siempreviva, el cantueso, la lavanda, el poleo o la salvia. En referencia a la fauna que habita esta sierra, hay que destacar una importante variedad, y es la presencia de aves rapaces, debido a la gran variedad de parajes escarpados, alejados de lugares habitados y de grandes infraestructuras viarias. Es un refugio de valor incalculable para parejas de halcones peregrinos, águilas reales y búhos. Ayer además tuvimos precisamente la oportunidad, cuando estábamos terminando ya la ruta, de ver a un halcón, y es realmente impresionante. En cuanto a mamíferos, abunda la presencia de jabalís, arruis, que ya sabéis que son originarios del Atlas africano, los muflones, los erizos, las mustelas, las rabosas, liebres, conejos, jinetas o incluso gatos monteses, pocos pero todavía hay. Hay además una gran cantidad de reptiles, entre los que destacan la serpiente de collar y la verde, y las lagartijas, y en zonas favorables y más húmedas habitan anfibios como la rata verde y los sapos. En cuanto al clima, es de tipo mediterráneo, ligeramente más continental por las altitudes que tiene. Las precipitaciones suelen ser más abundantes, sobre todo en los meses de otoño. Las nevadas, cada vez más escasas, se concentran en las partes más elevadas, aunque no obstante, las heladas son frecuentes por la noche. En el pico del Maismo se han llegado a contabilizar temperaturas que pueden bajar hasta los 10 bajo cero y en verano llegar a 35 grados. También ayer, en la excursión que hicimos, en las umbrías, sobre todo en la zona final, cuando ascendíamos al Aldeguisop, nos encontramos con algunas manchas de nieve, escasas, pero había alguna mancha. En toda la zona hay una presión antrópica muy elevada, que ha transformado los municipios circundantes y que ha provocado la progresiva desaparición de elementos agrícolas tradicionales de esta región. El conjunto geomorfológico ha conservado, no obstante, el paisaje característico de las zonas montañosas alicantinas del interior, manteniendo en la actualidad grandes valores medioambientales, paisajísticos y socioculturales. Podemos contemplar varios pozos neveros, el del Maismo, el de Catí, el de Briga o el del Carrascalet, diversas masías y construcciones agrícolas, como las que se encuentran en la zona de las planicies, o el embalse de Tibi, en el río Montnegre, que está considerado el más antiguo de Europa en funcionamiento, que mandó construir Felipe II a finales del siglo XVI. Por todas estas importantísimas características, diferentes asociaciones ecologistas y de protección del medio ambiente han solicitado la declaración del macizo del Maismo como parque natural, ya que la actual protección de paraje natural puede que no sea suficiente para evitar la especulación sobre el suelo del entorno.
living on another man's land. At night I hear a hound dog calling, calling me a cheating man.
Para iniciar la ruta que hicimos ayer, hay que llegar al Hotel Sorret de Catí, desde donde iniciamos el sendero. Podemos llegar por dos caminos, bien desde Petrer, por una carretera que en ciertos tramos es bastante estrecha, o bien desde Castalla, donde pasaremos por el Collado del Portel, que tiene rampas que superan el 20% de desnivel. En cualquier caso, bien por un sitio, bien desde Petrer o bien desde Castalla, el camino no tiene pérdida y está suficientemente señalizado. Dejamos el coche en el parking anexo al hotel o bien lo podemos dejar en los sitios habilitados de la zona de acampada y zona recreativa, donde además hay mesas, barbacoas, un bar-restaurante, todo bastante bien acondicionado. La ruta que hemos diseñado en el Grupo Cordino es circular y en un itinerario de 10,4 kilómetros recorrimos la parte central de la Sierra del Maismón, ascendiendo a dos picos, el Guisop y el Carrascalet. Visitamos una antigua masía y un pozo de nieve, además de la cueva del Mosén francés. El desnivel positivo es de 581 metros por un desnivel negativo de 580 metros. En parte de la excursión hemos utilizado tramos de los senderos de pequeño recorrido homologados el 31 y el 84, y en otros tramos caminos y senderos sin homologar, pero en cualquier caso sin dificultades técnicas de ningún tipo. Todos están bien señalizados y son muy evidentes. Salimos del parking en dirección sureste por el PRCV31 con el objetivo de llegar al Alt del Guisop de 1.250 metros sobre el nivel del mar. Avanzamos por un amplio camino entre campos de cultivo hasta llegar a la Casa del Carrascalet, que es una antigua masía que se encuentra en proceso de reforma y restauración. A partir de aquí, seguimos por una pista ancha, pero en constante subida, hasta llegar a otro camino donde nos desviamos hacia la izquierda y después de un corto descansillo, llegamos a una senda más estrecha y empinada. La subida es reiterada y sus últimos 150 metros son exigentes entre una vegetación muy muy frondosa. Llegamos a una bifurcación y cogemos una cuesta de unos 110 metros a nuestra derecha que subimos a ritmo. Hay que subir con un ritmo, no digo muy lento, pero no demasiado rápido porque es muy exigente. Y llegamos a un poste con indicación de Alt de Guisop, a donde llegamos rápidamente. Nos paramos para observar con detenimiento las impresionantes vistas de la Sierra del Cid hacia el oeste, la Peña Millón en el este y el Ibi y el Menellador hacia el norte. Desandamos desde la cima y seguimos recto por el cordal de la sierra, teniendo de frente la vista del imponente Maismón. En la primera bifurcación giramos a nuestra izquierda totalmente y tomamos un camino en dirección norte-noroeste, que no dejaremos en ningún momento, desechando los continuos caminos que nos salen generalmente por la parte izquierda. El andar es cómodo y vemos a nuestra derecha toda la olla de Castalla, la Sierra del Cuartel y el Menellador. En esta misma visión, pero más cerca, tenemos el altiplano de las Planicies, que tiene una altitud media de 1.000 metros sobre el nivel del mar y es una gran extensión de campos de cereal con masías y con un pozo nevero. Llegamos a un cruce que viene precisamente de esta zona de las Planicies y que es un camino que conforma el sendero de pequeño recorrido número 85. Giramos hacia la izquierda y vamos siguiendo las marcas, encontrándonos también varios tramos de una subida exigente. Por fin, llegamos al Pou de Neu del Carrascalet, que la verdad es que se encuentra muy deteriorado. Se encuentra a 1.200 metros de altitud, tiene un diámetro de 11 metros para una profundidad de 8,5 y se estima que tendría una capacidad de nieve de 800 metros cúbicos. A su lado existen los restos de una edificación rectangular, que es la Casa de los Nevaters, con una parte exterior y otra interior que se encuentra excavada en la montaña. Continuamos ahora por el camino en dirección sur y en poco tiempo llegamos hasta la segunda cima de la jornada, el Al del Carrascalet, que tiene 1.235 metros sobre el nivel del mar. Seguimos la pista forestal y sin pérdida por una zona llena de árboles y vegetación y llegaremos a unos campos de cultivo, girando a nuestra derecha siguiendo la marca del sendero de pequeño recorrido, bordeando el barbecho en dirección oeste. Y después de pasar un bosquecillo, llegamos inmediatamente a la cueva del Mosén francés, desde donde apreciamos la belleza del Valle de Sorret, con la mole inmensa del Cid al fondo. Seguimos en un pronunciado descenso por una senda muy estrecha y con mucha piedra, llevando mucho cuidado. Finalmente, desembocamos en la carretera que viene del Collado del Portel y llegamos al final del trayecto. El próximo domingo, 17 de febrero, la mayor parte de los componentes del Grupo Cordino vamos a participar en la 49 Marcha de Veterans de la Comunidad Valenciana, que este año se celebra en la localidad valenciana de Bocairent y lo organiza el Centro Excursionista de Bocairent sobre un recorrido circular de 11 kilómetros 200 metros con salida y llegada en la Plaza del Ayuntamiento.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más un rey que la seguridad.
Continuamos con el bloque de técnicas y conocimientos. Hoy toca hablar de un elemento primordial para el senderista y para el montañero, y es, sin duda, el calzado. Y con él terminamos los diferentes espacios que he venido dedicando a la vestimenta y equipo con el que debemos afrontar nuestras salidas al medio natural. No quiero decir que sea el más importante dentro de toda la indumentaria, porque creo que todos los elementos que la conforman son necesarios y si nos falta alguno o está deteriorado, seguro que nuestro cuerpo lo va a sentir. Pero, indudablemente, el calzado es una prenda de un valor incuestionable en la vida del montañero, del senderista, del alpinista o del escalador. Pues, en función del medio donde nos movamos, necesitaremos un tipo diferente de calzado. Porque no todo vale para todo. No es lo mismo hacer senderismo que realizar una escalada, como no es lo mismo escalar que hacer una travesía invernal con hielo y nieve, y una bota de verano no es la mejor opción para el invierno. En definitiva, no existe un calzado apto o idóneo para todas las actividades de montaña. Y debemos de tener muy presente la actividad a realizar, el tipo de terreno y la estación o la época del año. Mi intención en la charla de hoy es daros unos conceptos generales y algunos consejos que os sirvan para elegir un tipo de calzado adecuado para las actividades que se realizan en el medio natural. Una vez que he dejado claro, insisto en esto, que las botas para todo no existen, sí es cierto que hay una serie de aspectos comunes a todo el calzado de montaña que os quiero destacar. Me refiero fundamentalmente a dos, aunque luego ampliaré con algunas más, pero me refiero ahora a la transpirabilidad y la suela. La suela es para mí el aspecto más importante del calzado, de donde parte todo lo demás, sin duda. Ya sea para senderismo, trekking o alpinismo, la suela deberá ser siempre antideslizante y con tacos. Mi elección en este aspecto de la suela es muy claro. Suela Vibram, que tiene un agarre formidable y es muy resistente a la abrasión. Os digo esto por mi experiencia de muchos años. Y si bien es cierto que algunas marcas de calzado de montaña tienen sus propias suelas, el resultado a la larga se nota, sobre todo en terrenos difíciles. Las suelas deben de estar diseñadas para expulsar el barro y elementos que pudieran adherirse. Además, el reparto de las distintas densidades de la suela, principalmente en el talón, nos ayudará a amortiguar los impactos de choque en nuestro pie con el terreno. Las suelas que tienen escasa absorción de impactos transmiten las ondas perceptibles desde la planta del pie hasta la base del cuádriceps en el muslo, mientras que en todas las suelas técnicas apenas alcanza la rodilla. También, el grabado de las suelas tiene que estar preparado para que en bajadas el talón retenga la bota y no patine, mientras que en ascensiones consigue mejor adherencia gracias a la puntera. Por su parte, la forma y resistencia de los laterales proporciona un mejor agarre del pie en los canteos, evitando torceduras y lesiones debidas a las irregularidades del terreno. Algunas suelas disponen de un reborde en punta y talón para poder acoplar crampones con fijación automática, como comentaremos más adelante.
Que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar.
La transpirabilidad es la capacidad del tejido o la membrana del calzado para evacuar la humedad y el sudor procedente de su interior. Si nuestro calzado no transpira lo suficiente, nuestros pies quedarán húmedos por nuestro sudor e incluso el agua que haya podido entrar en ellos. Las consecuencias va a ser un enfriamiento y una mala termorregulación corporal, así como un caldo de cultivo para rozaduras, ampollas y hongos en los casos más extremos. Por tanto, todas las botas con una suela de poco prestigio y con membranas poco transpirables quedarán automáticamente descartadas y no os las recomiendo. Pero aparte de la suela y la transpirabilidad, hay otros aspectos básicos del calzado de montaña. Me estoy refiriendo a la impermeabilidad, a la caña, al material y el peso, a la flexibilidad y la dureza y posteriormente al uso para crampones. Si vuestras salidas a la montaña son únicamente en días soleados y con tiempo estable en primavera o verano, podréis escoger unas botas no impermeables y que, en su lugar, contarán con rejilla para conseguir una mejor ventilación y transpirabilidad. No es una mala opción, pero repito, para salidas sin lluvia o humedad. Para todos los demás casos, la impermeabilidad de tus botas será imprescindible. En montaña, el tiempo cambia bruscamente, os lo he dicho ya en alguna ocasión, y cualquier chaparrón, por pequeño que sea, hará que los pies queden calados sin una buena membrana. Al igual, el caminar entre charcos y por nieve, aun en días soleados, será más fácil si nuestras botas son bien impermeables. Por supuesto, este factor va unido a la transpirabilidad. Así que no te conformes con solo una de las dos propiedades. Si eliges botas impermeables, comprueba que también tengan una buena capacidad de transpirabilidad.
Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Vende pastillas para no soñar.
Deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
¿Qué es la caña? Con esto se hace referencia a la altura que alcanzan las botas para abrazar el tobillo. Aunque solamos caminar por terreno poco accidentado, la mejor y mínima elección será escoger botas de senderismo con una caña mediana, lo que nos dará mayor estabilidad al andar, sujetando el tobillo y protegiéndolo ante posibles resbalones y torceduras. Por supuesto, ante terrenos más accidentados y agrestes, la mejor elección pasará por botas de caña alta. El material y el peso son factores muy relacionados y podríamos distinguir entre dos líneas diferentes según su material de fabricación. Las botas de piel son muy cómodas y adaptables, pecando de ser bastante pesadas y poco transpirables. Por su parte, las de fibra sintética tipo Kevlar, fibra de vidrio, fibra de carbono, son muy ligeras y transpirables, aunque se adaptan peor al pie. Por tanto, deberemos estar bien convencidos de sentirnos cómodos con ellas o nos torturarán la caminata. También, las botas tienden a ser más pesadas conforme aumentamos el nivel de la ruta que vayamos a hacer. Así, una bota para alta montaña invernal es más pesada y rígida, lógicamente por las exigencias que supone el terreno. Las membranas y las suelas son más rígidas e incluso algunas botas cuentan con un botín extraíble interior para aumentar la capacidad térmica. Son sin duda factores a tener en cuenta. La flexibilidad y la dureza se refieren a la rigidez no solo de la bota, sino principalmente de su suela. Las botas poco rígidas o semirrígidas son mucho más cómodas al caminar por adaptarse mejor a la forma de nuestro pie en cada paso. Sin embargo, será la mejor y única elección si su uso no está destinado al alpinismo invernal. En este último caso, me gustan más las botas rígidas, bien impermeables y duras, como para calzarnos los crampones y poder crear peldaños en la nieve sin que nuestros dedos se resientan. En algunas botas se pueden observar algunas hendiduras o comisuras en punteras y talones, como comentaba hace un momento. Esto está diseñado para adaptar el crampón semiautomático o automático respectivamente. Si prevés que en algún tiempo tus intereses se moverán hacia rutas invernales, plantéate que las botas estén adaptadas, al menos para crampones semiautomáticos. No obstante, con una simple bota semirrígida será suficiente para adaptarle unos crampones de correas y hacer rutas por nieve y hielo.
Tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Venden pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más.
Podemos resumir de la siguiente forma. Si buscamos un calzado para hacer paseos por el monte o practicar senderismo, tenemos que buscar unas botas o zapatillas transpirables, con suela antideslizante, de caña baja o media, ligeras de peso y poco rígidas. Podemos sacrificar la impermeabilidad por una rejilla transpirable que facilite la ventilación y evacuación del sudor. Por otro lado, si vamos a salir a la media o alta montaña, tendremos que exigir una buena suela, preferiblemente Vibram, insisto, buena transpirabilidad e impermeabilidad, de caña media o alta, y que sean semirrígidas. Esto nos permitirá adaptarle unos crampones de correas en su caso. Y si lo que deseamos es hacer alta montaña invernal, tendremos que añadir más rigidez a las botas, rígidas o de plástico, y que soporten crampones semiautomáticos o, en el mejor de los casos, automáticos. Además, la capacidad de retención térmica será un factor imprescindible a tener muy en cuenta. Estas botas cuentan en su interior con un botín independiente de la carcasa plástica como aislante para temperaturas extremas. En este caso, hablamos de botas de alta montaña extrema, botas invernales o para alpinismo.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad. Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar. Puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar. Puedo vencer, puedo palmar.
Continuamos dentro del bloque de medio ambiente y biodiversidad. Hoy os voy a hablar de una palabra que en los últimos tiempos se utiliza mucho y por muchas personas, y con bastantes errores, por cierto. Me refiero a la biomasa. Voy a intentar despejaros algunas dudas sobre el concepto y las utilidades de la biomasa. ¿Qué es la biomasa? Una respuesta corta y científica sería: biomasa es toda materia orgánica susceptible de aprovechamiento energético. Pero estimo que la realidad de la biomasa es más profunda e importante, porque estamos hablando de algo que puede ser básico en nuestra sociedad, tanto desde el punto de vista energético y ambiental, como para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. Es decir, tres cuestiones primordiales: ecología, energía y desarrollo rural. Os voy a dar unas pocas cifras oficiales. En la actualidad, más del 78% de nuestro abastecimiento energético proviene de energías fósiles, otro 13% de la energía nuclear y solamente alrededor del 9% de energías renovables. Este 91% no renovable conlleva importantes implicaciones medioambientales y una fuerte dependencia del abastecimiento exterior. Estos números indican con claridad la agresión al medio ambiente y la biodiversidad. Sencillamente es un ritmo insostenible. Pero aquí aparece la biomasa como energía renovable, pues destaca por el uso de productos obtenidos a partir de materia orgánica para producir energía. Estos productos abarcan un gran grupo de materiales de diversos orígenes y con características muy diferentes. Hay biomasa que proviene de aprovechamientos forestales y cultivos agrícolas, de restos de podas de jardines, de restos de industrias agroforestales, de cultivos con fines energéticos, de combustibles líquidos derivados de productos agrícolas, los que denominamos habitualmente biocarburantes, de residuos de origen o animal o incluso humano. Todos pueden considerarse dentro de la citada definición. La biomasa forestal primaria potencial de nuestros montes presenta la capacidad de producir más del 90% de energía proveniente de biomasas, y es hacia donde deberíamos encaminar los esfuerzos a la hora de desarrollar nuevas infraestructuras para la producción de energía eléctrica. Porque lo más importante es que la combustión de biomasa no contribuye al aumento del efecto invernadero, porque el carbono que se libera forma parte de la atmósfera actual, es el que absorben y liberan continuamente las plantas durante su crecimiento, y no del subsuelo capturado en épocas remotas, como ocurre con el gas o con el petróleo. La energía que contiene la biomasa es energía solar, almacenada a través de la fotosíntesis, proceso por el cual algunos organismos vivos, como las plantas, utilizan la energía solar para convertir los compuestos inorgánicos que asimilan, como el CO2, en compuestos orgánicos. Las instalaciones de producción energética con biomasa se abastecen de una amplia gama de biocombustibles, desde astillas hasta cardos y paja, pasando por huesos de aceituna e incluso cáscaras de almendra. Esta heterogeneidad continúa en los usos de la energía producida con biomasa, pudiendo utilizarse para calefacción y producción de agua caliente en el sector doméstico, por ejemplo, para viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos, barrios o incluso municipios enteros. También se utiliza para producir calor para procesos industriales y, por supuesto, para la generación de electricidad. El uso de la biomasa como recurso energético en lugar de los combustibles fósiles comúnmente utilizados supone unas ventajas medioambientales de primer orden, como son, en primer lugar, la disminución de las emisiones de azufre, la disminución de las emisiones de partículas, ciclo neutro del CO2, sin contribución al efecto invernadero, esto es muy importante, reducción del mantenimiento y de los peligros derivados del escape de gases tóxicos y combustibles en las casas, reducción del riesgo de incendios forestales y de plagas de insectos, aspecto también muy importante, aprovechamiento de restos agrícolas evitando su quema en el terreno, la posibilidad de utilización de tierras de barbecho con cultivos energéticos, la independencia de las fluctuaciones de los precios de los combustibles provenientes del exterior, que no es, esto no es un combustible importado como es el petróleo o el gas, y luego la mejora socioeconómica de las áreas rurales. Creo, sinceramente, que estas ventajas convierten a la biomasa en una de las fuentes potenciales de empleo en el futuro, siendo un elemento de gran importancia para el equilibrio territorial, en especial en las zonas rurales.
Puedo perderme en la obviedad, puedo ser.
Está suficientemente probado que la biomasa es una fuente de riqueza que es necesario hacerla rentable. Y aquí es cuando vienen los problemas. Si no se ha desarrollado a gran escala por sí misma, es porque para montar una central de transformación de biomasa en energía se necesita un plan que le asegure el suministro de esa biomasa a largo plazo. Es por esto necesario que los propietarios forestales y la administración creen asociaciones y sistemáticas y sistemas planificados y apoyados con primas para asegurar el aporte de la biomasa a la central de forma continuada, sin interrupciones, y obtener un beneficio económico y medioambiental sostenible que hoy en día está desaprovechado. ¿Por qué no se hacen estos planes? ¿Por qué no se llega a acuerdos? ¿Y por qué la administración hace poco al respecto o lo que hace es insuficiente? Sabiendo a ciencia cierta que la energía fósil se agota y la renovable no. Bueno, hay variadas respuestas, pero desde mi punto de vista todo se reduce a algo primordial y evidente. A nuestros políticos no les interesa lo más mínimo el medio ambiente, algo que venimos denunciando repetidamente en este programa. Existen otros intereses económicos que son mucho más importantes y que son de todos conocidos, por lo que no voy a entrar en detallarlos, todos los conocéis. Sabéis mi preocupación por los montes y su masa forestal, y en varios programas me he referido a ellos y a su situación. Pues paradójicamente, el escaso aprovechamiento de los recursos forestales y de los cultivos energéticos ha motivado los malos resultados del uso de la biomasa en general. Toda esta biomasa presenta un potencial de energía aprovechable que supera con creces a la suma del resto de tipos de biomasa. Dada la gran extensión de montes productores de biomasa forestal primaria que existe en nuestro país, nos encontramos con una fuente de generación energética que se va acumulando de forma continuada y progresiva, de manera que si no se consigue el aprovechamiento de la misma, corremos el riesgo de que acabe convirtiéndose en el combustible de los incendios forestales. Vivir para ver lo que podríamos aprovechar como fuente de energía limpia, resulta que por su mal aprovechamiento se convierte en un potencial polvorín que arrasa nuestros montes y nuestros recursos.
Yeah.
¿Qué podríamos hacer con nuestros recursos forestales? La biomasa forestal se genera en los procesos productivos vinculado, claro está, a los aprovechamientos forestales. De ella, una parte se utiliza como materia prima para su transformación, en madera, en corcho, y otra se puede utilizar como combustible en forma de biomasa. Dicha biomasa forestal se genera en diferentes puntos, fundamentalmente tres. En primer lugar, los recursos generados directamente en las explotaciones forestales, lo que llamaríamos la biomasa forestal primaria. En segundo lugar, los restos generados en la primera transformación de la madera, como son los aserraderos y las industrias de tableros. Y por último, están los restos generados en industrias de segunda transformación, como es la industria del mueble, las carpinterías o las papelerías. Tanto la anterior como esta es lo que llamamos biomasa forestal secundaria. Es fácilmente entendible que de aplicarse con un mínimo de interés las actuaciones adecuadas y con una planificación previa, la sostenibilidad de los espacios forestales españoles sería bastante mejor que la situación actual. Esto es evidente. Las actuaciones en las que se forman los recursos forestales se realizan en base a un estudio inicial, siendo necesarias para la sostenibilidad del espacio forestal, y estas actividades forestales son principalmente tres. En primer lugar, los tratamientos selvícolas para mejorar las masas forestales, como son las claras, los clareos, la selección de rebrotes o las podas. En segundo lugar, las cortas finales de pies maderables. En estas se producen cantidad de recursos compuestos por copas, ramas, despuntes, hojas y acículas de las ramas. Y por último, está la prevención de incendios. Para ello, se realiza limpieza de monte a través de los cortafuegos y la limpieza de matorrales. El abandono de los restos forestales en el monte supone un importante impacto ambiental. El elevado volumen de biomasa sobrante tiene una lenta descomposición, permaneciendo largo tiempo en el lugar. Además, en la época calurosa, estos recursos sufren un secado, aumentando la probabilidad de ser focos con un alto riesgo de incendio. Y además, dificulta la movilidad de la fauna existente y puede provocar la aparición de plagas. Los recursos forestales han sido aprovechados como fuente energética por el hombre desde la invención del fuego, pero hasta el momento no han sido aprovechados como fuente energética para la producción masiva de energía eléctrica. Razones técnicas, económicas y sociales han propiciado esta inutilización, como ya he apuntado antes. Por ello, la explotación de estos recursos requiere de la optimización de los procesos de extracción, transporte y transformación. Sin embargo, en la actualidad, para proyectos que utilicen la biomasa forestal como combustible, se hace necesario e imprescindible el apoyo institucional mediante incentivos a la inversión y primas adicionales por la generación y venta de energía eléctrica. El aprovechamiento energético de los recursos debe de tener viabilidad técnica y económica y ser ecológicamente sostenible, es decir, debe quedar supeditado al correcto manejo de las masas y operaciones forestales. Esto obliga a realizar trabajos selvícolas, las podas, los clareos y las claras, que no siempre son rentables económicamente. El aprovechamiento energético de los recursos forestales originados en estas labores sí pueden rentabilizar estas tareas. Pues hagámoslo. Antes he comentado los beneficios medioambientales del aprovechamiento de la biomasa procedente de los recursos forestales y ahora os voy a citar algunos de los beneficios socioeconómicos. Es sabido que la aparición de los núcleos rurales, en primer lugar, y posteriormente de las grandes urbes, ha estado asociada a las actividades productivas y mercantiles de estas regiones. Cuanto mayor fuera esta actividad, mayor sería el núcleo de población. De forma inversa, durante estos últimos años, la mejora de las técnicas de producción en el sector agroforestal ha disminuido las necesidades de una población estable cercana a las áreas de producción. La disminución de los precios de muchos productos rurales ha provocado un descenso en los ingresos de este sector, quedando en muchos casos como un empleo marginal. El fomento de la producción de biomasa para uso energético permite el desarrollo de una nueva actividad en las áreas rurales, sobre la base de un mercado con una demanda continua y sin fluctuaciones, que genera puestos de trabajo estables, bien remunerados y supone una nueva fuente de ingresos para las industrias locales. De acuerdo con lo expuesto por el Comité de las Regiones de la Unión Europea en su dictamen sobre el Libro Blanco de las Energías Renovables, a igual potencia instalada se crean hasta 5 veces más puestos de trabajo con energías renovables que con los combustibles convencionales. Esta oferta de empleo permite fijar la población en los núcleos rurales, evitando algunos de los problemas sociales derivados de la migración hacia las grandes ciudades, como son el abandono de las actividades del mundo rural, el abandono de los pueblos y la aparición de zonas marginales y desempleo en las grandes ciudades. El aumento de ingresos de las industrias locales y el aumento de la población dan lugar a la aparición de nuevas infraestructuras y servicios en áreas rurales, como son las carreteras, los centros hospitalarios y educativos y los servicios a la población en general. Esta sinergia aumenta aún más el empleo y la calidad de vida en los núcleos rurales. Desde el punto de vista de los agricultores, la posibilidad de dedicar parte de sus terrenos a prácticas distintas de las tradicionales supone un equilibrio en sus ingresos anuales a través de un mercado más amplio para sus productos. En definitiva, se incentiva el desarrollo rural al poner en valor tierras yermas o nuevas áreas agrícolas en las que se pueden implantar cultivos energéticos. A su vez, se le da un valor a los restos de trabajos selvícolas para que sean aprovechados y reutilizados. Espero que os haya quedado más claro todo lo que tiene que ver con la biomasa y su importancia desde el punto de vista social, económico y ecológico. Llegamos a la parte del bloque de etnografía, patrimonio y antropología. Hoy os voy a hablar de la importancia de la conservación de las instalaciones hidráulicas de la huerta tradicional, los regadíos y de los humedales de las zonas adyacentes. Al hilo de lo que ya os comenté en otros programas de los aljibes, las acequias y los riegos que tan cercano tenemos en el sureste español y en particular en la provincia de Alicante. La conservación completa o parcial de las zonas de huerta tradicional supone la salvaguarda de 3 aspectos fundamentales. El espacio rural es una superficie mínima para dotar al área de una de sus señas de identidad más importantes desde el punto de vista paisajístico, como es la amplitud visual. El contenido cultural, es decir, las acequias, los caminos, las ermitas, las alquerías, y la función económica, o lo que es lo mismo, la producción agrícola de los cultivos que han pasado al imaginario colectivo como los representativos del espacio, pese a que en la antigüedad podían ser otros muy distintos. Sin embargo, pensando en positivo, cualquier área de huerta degradada puede restaurarse respecto a los otros dos aspectos mencionados, porque la huerta es un espacio creado por el hombre y no necesita, como un bosque, de décadas para volver a su estado de esplendor. Con todo, el problema de la protección de la huerta es complejo. La mayoría de las ideas que se aportan a continuación reflejan el parecer de los expertos y deberían hacer reflexionar a las autoridades competentes en estas cuestiones, hasta motivarles a plantear actuaciones concretas. Las únicas actuaciones que pueden ser una alternativa a la recalificación urbanística de estas zonas. Si no se procede a extraer del mercado inmobiliario determinadas áreas de huerta y si no se busca una fórmula para mantener en explotación los cultivos, acotando el crecimiento urbano y limitando las infraestructuras al mínimo imprescindible, el paisaje de la huerta y los regadíos pasará a la historia en unas pocas décadas más. Ahora mismo ya es algo del pasado en muchísimas zonas. No obstante, la restauración de la huerta puede contribuir a paralizar e invertir el proceso en los enclaves más valiosos. El segundo tipo de actuaciones, la conservación de los humedales, se trata de actuaciones complementarias a las anteriores. Las grandes áreas costeras de huerta tradicional han ido siempre vinculadas a la existencia de humedales. A lo largo de los siglos se han ido roturando tierras de marjal para aprovechamiento agrícola. Los humedales litorales, que originalmente se extendían prácticamente sin solución de continuidad a lo largo de las planas costeras mediterráneas, son su característica geomorfológica común y singularmente más representativa. Para haceros una idea, por ejemplo, en el conjunto de zonas húmedas de diversa tipología existentes en la Comunidad Valenciana, las albuferas y marjales representan el 90% de la superficie total y constituyen un conjunto de ecosistemas de altísimo valor para la conservación del medio natural comunitario. De hecho, albergan el 65% de los hábitats prioritarios existentes en la comunidad y dan cobijo al 50%, a la mitad de las especies raras, endémicas y amenazadas en la Comunidad Valenciana. Dicho valor natural se ve reflejado a escala autonómica, nacional y comunitaria por su inclusión en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, en la Red Natura 2000 y en el convenio de Ramsar. En contraposición, la franja litoral alberga también el 80% de la población de la comunidad, aspecto íntimamente relacionado con un secular proceso de ocupación y transformación que ha reducido a la mitad el legado actual de su extensión original. La extinción del paisaje de huerta, de regadíos tradicionales o de zonas húmedas sería una pérdida importante que debemos valorar en su justa medida. La huerta y su entorno es un espacio ecológico y medioambiental de extraordinario valor. Ese valor, su propio valor como escenario de una forma de vida que fue seña de identidad, sería suficiente. Se pueden llevar a cabo algunas actuaciones, si queremos, para recuperar el paisaje. Yeah. Holy Mount Zion. Holy
Zion and rules all creation. Yeah, we're jamming.
Estas zonas han empequeñecido y están muy degradadas. Su protección completa solo está garantizada en las zonas declaradas como paraje natural y aún así tienen problemas. En el resto, la huerta y los humedales adolecen de fragmentación del espacio, degradación de los cultivos, pérdida de elementos culturales o, en la mayoría de los casos, las tres circunstancias a la vez. No estoy hablando de nada descabellado ni excesivamente costoso. Estos espacios degradados pueden y deben restaurarse. Simplemente se requiere restaurar las edificaciones, eliminar usos ajenos a la agrícola, recomponer la vegetación de ribera de las acequias y, por último, la tierra y los cultivos. Este tipo de medidas, repito, no son demasiado complejas. A menos que una figura legal de protección lo evite, cualquier espacio natural como de los que estoy hablando pueden acabar siendo urbanizados, y menos mal que ahora el asunto económico urbanístico inmobiliario está paralizado. La solución para evitar que este proceso de expansión y agresión urbana consiste en delimitar determinados espacios a salvaguardar, asignándoles la categoría de espacios protegidos a modo de parques naturales. Una buena red de estos parques convertiría a las poblaciones de alrededor en zonas más habitables, permite que pueda ser disfrutada por el ciudadano a pie o en bicicleta y ser entendida entonces como una zona verde, manteniendo el acervo cultural que contiene. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Daniel Martínez en el control técnico. Hasta la semana que viene. Tened un buen sendero. Adiós.